Es la tarde de Vigo con Dieter Brandau. Es radio.
Vamos a ver, Luis Caíno, ¿de qué crucero me ha sacado esta versión de Van Halen? Pero si esto es la orquesta Mondragón, ¿qué es esto? En fin, este es el tono que nos gusta.
Orquesta ¿podemos? Melodía, más bien, más que Mondragón.
Orquesta Melodía. Orquesta un segundo. Los estrenos que tocaban unas versiones de Van Halen, bueno, en Cercedilla. Eso sí que era una banda, como Dios manda, sí señor. Los estrenos, oye, era el grupo que siempre ha arrasado en Cercedilla. Nos quitan los estrenos y no había fiestas de la
natividad. ¿Tocaban paso doble o no?
No, solo era rock. Era, sí, sí, era rock del bueno. Aquí nosotros nos gustan las cosas buenas. Nouvel Anzule, por ejemplo. Pues Nouvel Anzule, eso es en lo único que vizcaíno no me mete versiones. Porque el Nutella en soufflé no. Te están tongando. No, tiene que ser el auténtico, Nouvel Anzule nieve.
Y además es que tenemos una amplia gama ya en las farmacias, porque para cuidar el pelo tenemos el champú de Nouvel Anzule, la mascarilla de Nouvel Anzule, las ampollas anticaída de Nouvel Anzule. Ya sabemos que a partir de esta época nos enfrentamos a la mayor caída del pelo, y para reforzar el tratamiento, pues ya lo sabemos, podemos combinar el champú con las ampollas de Nouvel Anzule, y ya si queremos reforzarlo todavía más para nutrir el cabello y para repararlo, la mascarilla de Nouvel Anzule, primera mascarilla capilar con siliconas naturales y biodegradables, que son muy importantes.
Bueno, enseguida nos llega Ketty Garat con información fresca del Partido Socialista, pero así para empezar, Tomás, Alejandro, ¿qué os ha parecido la encuesta del CIS? Esto al final va a tener algún efecto, ya no digo que vaya a acertar, digo que si va a tener algún efecto, el que nos repitan que Sánchez no solo va a ganar, sino que se queda a un tanto de la mayoría absoluta con Pablo Iglesias y con Rivera.
Voluntad de que lo tenga sí que tiene, porque para eso se hace. Está claro que no nos gastamos nuestros dineros, que hemos estado ahorrando para pagarle al señor Tezanos, que a esta encuesta de 17.000 preguntas, que no es ninguna tontería, porque tiene un objeto claro, al margen de todas las manipulaciones, de que se hace la encuesta antes de que se conociera la sentencia del procés, de que se conociera lo de Franco, pero también pretende, deduzco yo, pretende romper esa tendencia que estaban marcando las encuestas privadas, es decir, que el PSOE declinaba, pero además era un declinar paulatino, y que ya se anunciaba, en general, una detrás de otra, que iba a quedarse por debajo de los 123. A mí me parece que con esto corta esa tendencia y se manda un mensaje a los suyos. Militantes, votantes, simpatizantes socialistas.
Presentadores de televisión.
No está tan mal, no está tan mal, todo lo contrario, está muy bien. No desistáis, no vayáis a Podemos o no quedaos en casa, o no hagáis, no sabemos muy bien qué. Tenéis que votar lo que se tiene que votar, porque ya veis que las cuentas nos dan. Si sale lo que está diciendo el señor Tezanos, pues se puede formar gobierno, y además en las dos direcciones. Gobierno Frankenstein con la izquierda o gobierno con Ciudadanos. Y eso sí que es cortar la tendencia de lo que estaban mandando últimamente, porque es que este fin de semana hemos visto 8 encuestas en las que todas daban un retroceso del PSOE. Tezanos corta eso y, sin embargo, dentro de la novedad, de lo inesperado, de la noticia, de lo que cambia un poquito la perspectiva que todos nos esperábamos, es que a Vox le da una cantidad bastante menos alta de lo que se esperaba, por no decir tirando muy baja.
Cosa que le beneficia a Vox, por otra parte. Tomás.
Sí, no le viene mal.
Punto uno, eso no es una encuesta, es una estafa. Directamente, pues, tú no puedes presentar una estafa desde un instituto público con ese presupuesto, con esos medios, sin contabilizar el efecto de los dos acontecimientos más importantes que se han producido durante el periodo que tú mides, que afectan que afectan directamente a la intención de voto, seguro, como han afectado en todo el resto de las encuestas. O sea, eso es como si alguien dice, Voy a hacer una encuesta sobre la energía atómica y dos días después tiran la bomba y así me dicen. Y les sigo diciendo, no, pero los datos son estos. No, los datos no son estos. Los datos se dan después. Es decir, a mí me parece una estafa. A mí me parece que a las empresas privadas que se dedican a hacer sondeos les está haciendo... No sé, no es, es que no es competencia desleal. Es que se podría hasta querellar. Pero ¿qué está usted metiendo esto ahí si no tiene nada que ver? En efecto, él busca el efecto arrastre, bueno, ya lo has contado tú, el Van Beigen, celebérrimo. Cuando uno no sabe, hay mucho indeciso, por lo tanto eso importa. Cuando uno no sabe a qué subirse, te subes al primer vagón, al de la banda, donde suena más alto. No obstante, en el análisis ¿qué hace Carmelo Jordá? Es interesante. Porque él dice, ya en septiembre ya han perdido dos puntos de intención directa de voto.
Sí,
el PSOE.
Pero es que esta encuesta de Tezanos, más que...
está cocinada.
Lo dice él, no, pero lo dice él. Dice, esto no tiene ningún talante predictivo. No vayan a creer ustedes que nosotros sí. Es por acertar. Sí, es que esto forma parte de la campaña electoral.
Es propaganda. No, esto no es predicción, es propaganda.
Es que forma parte de la campaña electoral.
Es propaganda directamente.
Como dice Vara, esto es el megáfono y decir, señores, bueno, de hecho, la traducción de la encuesta de hoy de Tezanos tenemos el audio, porque esta encuesta venía en papel, pero le hemos pedido a dos importantes dirigentes del PSOE que nos traduzcan qué es lo que quería decir Tezanos con el papel, y Pedro y José Luis se han prestado.
Todos aquellos que están decidiendo durante estos días qué es lo que van a hacer el próximo 10 de noviembre, yo les animo a acudir a las urnas. Y les animo a que concentremos todo el voto en la única organización política que a día de hoy tiene proyecto, tiene equipos y tiene una presencia territorial como el Partido Socialista para vertebrar nuestro país.
Un alto porcentaje de personas que todavía no tienen decidido su voto. Y a esas personas nos queremos dirigir porque son las personas que queremos movilizar para conseguir un horizonte de estabilidad. Y ese va a ser nuestro trabajo, conseguir la confianza de ese sector que todavía se lo está pensando.
Y ahí se hace la magia, igual que Tezanos dice, intención directa, estamos cayendo, subamos los diputados, aquí suena el PSOE y aparece Ketty Garat. Ketty, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y estábamos hablando de el efecto campaña, o sea, el CIS ya no como una cosa de predicción, sino efecto campaña, porque el análisis de Carmelo Jordá en libertaddigital.com no es el análisis que están haciendo ahora todos los medios,
no, por
porque
eso.
Es verdad que Tezanos te da un titular que es muy jugoso.
Claro.
Es un titular que es el que está mandando hoy en las televisiones, que es el que adelantaba Ketty de los escaños hasta... Porque además...
Hasta septiembre. Él le da dos puntos...
Pero déjame, de diputados. O sea, el titular que se está destacando ahora mismo es que Pedro Sánchez podría ganar las elecciones con hasta 150 diputados. Luego, uno va a la estimación directa de voto, o sea, a la pregunta. ¿Y usted a quién va a votar? Y se ve que en junio era el 30,7. En julio, el 30,5. En septiembre... ya cayó la cosa al 27,1 y hoy al 19,9 y dices, bueno...
Y sin haber pasado todo lo que ha tenido que pasar
eso
después.
Es la parte de cocina. Claro. Pero sin embargo, lo de hoy, Ketty, ya no es una encuesta más, es un acontecimiento más como hemos tenido con la sentencia, la exhumación, el megacis de Tezanos.
Yo creo que no es comparable todo lo que ha dicho Tezanos y de hecho que los únicos que son realmente... importantes y relevantes son los preelectorales, porque en los preelectorales Tezanos se ha equivocado solo en uno, que es el andaluz. 18 puntos hubo de diferencia entre el preelectoral de las elecciones andaluzas y lo que finalmente se produjo de resultados en el Parlamento andaluz. En todos los demás, es más, en el último, atinó bastante. Lo clavó.
Dices de las generales.
En las elecciones generales del 28 de abril, Tezanos, con todas sus cacicadas y con todas sus utilizaciones electoralistas del ente público y todo lo que queramos, y habiéndose cargado la serie histórica del CIS y haciendo sus barbaridades de mezclar cocina con lo que no lo es, en el preelectoral lo clavó.
En ese, si vas a decir que lo clavó, tienes que distinguir, Ketty, entre el CIS y Tezanos. Porque el CIS... dio un resultado y Tezanos al día siguiente se fue a la cadena SER y dijo,
y otro.
Yo no doy ese resultado, yo creo que Pablo Casado sacaría más.
Claro.
Pero en ese CIS que las elecciones le dio la razón, cuando Tezanos le daba, o el CIS, ese resultado al Partido Popular y al Partido Socialista, no hablaban de una subida de la participación tan importante, que fue la que lo cambió todo. Mm. Claro, si Tezanos dice, este resultado va a ser con el 67% y se te presenta a votar el 75%, dices, oye, ¿y qué ha pasado aquí? Pues que triunfó la campaña anti-Vox y la campaña anti-miedo. Ahora lo que tenemos es este, que por cierto, también es verdad que de 133 a 150 el panorama cambia bastante.
Es curioso porque lo que decías tú que hizo Tezanos es lo mismo que está haciendo ahora el Partido Socialista con la encuesta de Tezanos. No es eso lo que tenemos nosotros. Lo que tenemos nosotros es otra cosa que tenía también el CIS, y esta es la información que yo manejo, y que se ha cocinado a la baja, que es básicamente el resultado que tenía ayer. Lo dimos en esta casa, lo dimos en Libertad Digital, dimos el dato concreto de 130, porquilla de 130 a 150 para el Partido Socialista, y dimos que Vox iba a ser tercera fuerza con 45 escaños. Esto es, según mi información, lo que tenía Tezanos en sus datos en bruto. Y esto es lo que se ha cocinado a la baja. ¿Por qué? Básicamente, y al alza de Ciudadanos, obviamente en beneficio directo y en detrimento de Vox, porque han aprendido la lección del 28 de abril. Se dieron cuenta de que el 28 de abril, que había encuestas internas, que incluso del Partido Socialista y del propio CIS, que colocaban a Vox hasta en la segunda posición o en la tercera, pero con posibilidad disputando la segunda, pues se han dado cuenta de que hay un voto exultante muy numeroso en la formación de Santiago Abascal, y que finalmente los resultados que apuntaban a que iban a ser por encima de los 50 escaños se quedaron en la mitad y ahora están corrigiendo a la baja precisamente por este motivo. Pero lo que tienen en Ferraz y lo que tienen en Moncloa a día de hoy es esto, que es Vox en tercera posición con 45 escaños, una horquilla entre 40 y 50, pero en el entorno, o por lo menos se mojan directamente estas fuentes apuntando a los 45, y Ciudadanos por debajo de 20. Esto es lo que tienen hoy. Mañana ya veremos, y mañana ya contaremos. Pero hoy tienen esto. Esto. Y dicen que esto es lo que tenía el CIS y que lo ha rebajado. No, esta es la noticia.
Esos datos no pueden salir de la muestra del CIS.
No pueden salir.
Es imposible. Quiero decir, si tú tienes dos acontecimientos capitales que se producen después de dar la muestra, esa encuesta, ese sondeo no sirve para nada. Para nada.
Demoscópicamente, para nada. Ahora, electoral y políticamente, sirve para mucho.
Estamos diciendo, eso es una jugada de propaganda pura.
El CIS es eso. Ahora mismo el CIS es un elemento de prescripción y que va, el resultado que ha aparecido hoy, va lanzado a quién va lanzado. Va lanzado al votante simpatizante del PSOE, decir, oye, no os desmoralicéis. Lo que ha dicho Pedro Sánchez en ese corte que acabamos de escuchar. Oye, que nosotros somos aquí el único partido que puede, y además se ve clarísimo, puede gobernar con unos y con otros. De modo que votadme a mí. Eso está de cajón. Está claro que la encuesta no sirve más que para eso. Todo lo demás es pura farfolla. ¿Cómo
pero,
vas a
claro contar? Que es que
que es lo que dice Tomás. ¿Cómo vas a contar con una encuesta en la que los dos elementos que van a decidir estas elecciones no se incluyen? Pues oye, pues valen para lo que vale.
Claro.
¿Verdad? E incluso, es verdad, y lo que dice Ketty es cierto, porque en el PSOE, y más de 50 le da a Vox al PSOE. Y según quien, con quien te cuentes del PSOE, te dice que Vox podía estar en 60. Y eso ayer y antes de ayer, lo cual
pero
yo
lo
no
que sale
sé
en la encuesta no es eso, ¿eh?
Ah,
una cosa es lo que están
lanzando,
lo que están lanzando
ellos, lo que están comentando con periodistas, y tú lo sabes mejor que yo, Ketty, pero sí que es cierto que hoy el efecto lo ha conseguido. De lo que se trataba con el efecto es, hemos pasado un fin de semana con un bombardeo de 7 encuestas en las que el PSOE estaba declinante y en la que el PP veía muy fuerte. Y hoy, sin embargo, bueno, pues ya está, se ha cortado esa deriva.
Como el boxeador que vuelve a su esquina y hay un señor que le empieza a dar con la toalla.
Claro.
Pues el aire es Tezanos.
Pero es curioso porque es contradictorio con lo que decían hasta ahora en las cúpulas de PSOE y en el propio gobierno. Es básicamente que el juego de las expectativas a la baja les beneficia, porque el vender que el PSOE está mal, que el PSOE está bajo, moviliza al electorado muy cafetero, al propio electorado del Partido Socialista, que le saca de casa, le saca de la comodidad, le saca de la abstención, le pone las pilas en el inicio de la campaña electoral. Es curioso porque yo hoy se lo he preguntado a varias personas, a algunos de ellos no necesariamente del Partido Socialista, sino otros compañeros, para intercambiar algún tipo de información, y es verdad que yo solo saco una conclusión. Se han visto tan mal, y como decía Vara, han visto tantos golpes, siguiendo con el símil de Tomás, del boxeador noqueado a izquierda y derecha, y 118, y 113, y 110, y bajando, que se han visto necesitados de insuflarle moral a la tropa socialista. Una cosa es que tú juegues al juego de las expectativas que tú te felicites porque el juego de las expectativas es moderado, tirando a la baja, y esto te ayuda a movilizar, y otra cosa es que vendas un resultado que sería una catástrofe para el Partido Socialista, que sería sacar 110 frente a un Partido Socialista que estaba ganando las elecciones y que aspiraba como poco en el suelo hasta sacar 130. Yo veo una cierta desesperación en este movimiento de Tezanos, que apunta básicamente a la necesidad de insuflarle moral a la tropa
socialista. Totalmente de acuerdo. Y además eso se palpa, por ejemplo, oye, si le fuera tan bien a Pedro Sánchez, al margen del resultado de esto, ¿a qué viene a hacer tantas entrevistas en la tele? ¿A qué tanta comparecencia? ¿A qué tanto se le nota que hay un afán por revertir una tendencia que no le va bien? Claro.
¿Veis lo que es esto? Todos estos folios. Pues es el trabajo de documentación que ha hecho el equipo de Es la Tarde, de la agenda de Pedro Sánchez del 21 de septiembre al 13 de octubre. Todos los actos, ¿te acuerdas, Ketty, que lo dijimos? Todos los actos, todas las entrevistas, todos los mítines, la dupla de entrevistas de un tipo que daba menos entrevistas que Messi. Y es verdad que Messi y Pedro Sánchez se han puesto a dar entrevistas los dos al mismo tiempo. Hasta el 13 de octubre, entrevistas me refiero ya no a las de las televisión, que son lógicas, sino entrevista en Aragón TV, entrevista al diario News, entrevista
Radio María, sí, está
efectivamente.
Se están pegando por los restos.
Del 21 de septiembre al 13 de octubre, todo lo que hizo Pedro Sánchez. Y era un movimiento coordinado porque, y es verdad lo que decía Ketty, si tú das el partido por ganado, como daba Tezanos en julio, que le daba 190 diputados, sí, la suma de PSOE, sí, Podemos, alguien le dijo, José Félix, que se quedan en casa. Pero lo que no, José Félix se quedó sentadito y dijo, ya vendréis a decirme que os anime la fiesta. Y lo que no esperaban es que se derrumbara tanto. Y ha habido algo, ha tenido que venir algo porque han dicho, oye, y fíjate que yo no caí en la cuenta por una cuestión de fechas, porque nos preguntamos en este programa, lo recordaréis, si para la semana del 14 era la sentencia, para la semana posterior era lo de Franco, para la última semana es el debate, ¿qué es lo que tenía que venir como acto de propaganda electoral para la semana anterior al debate? Claro. Y nos olvidamos que ahí estaba Tezanos para venir tocando la corneta y decir, oye, que el PSOE es el voto útil. Porque antes de conocer la sentencia, yo me preguntaba, digo, ¿cuántos le dará a Errejón? ¿Cuánto le dará Tezanos a Errejón? Y efectivamente le da lo suficiente para que el...
Para que sume.
No, para que el resumen de la prensa es Errejón no llega a grupo parlamentario, pero le quita 5 a Podemos.
Es decir,
el voto inútil es el de Íñigo Errejón, que es lo perfecto para el Partido Socialista.
Encaja todo. Yo creo que...
Y además lo hace justo en el momento en que prácticamente ya no queda tiempo para los sondeos. O sea, va a haber... El lunes es el último.
Está muy bien elegida la fecha, muy bien elegido el contenido, muy bien suena la música para el PSOE, quiero decir, y está clarísimo que Tezanos... Oye,
es una estafa.
Vamos a ver, un señor que es el director del centro de estudios más importante de encuestas que hay en este país, que pagamos todos, y que sale en una entrevista diciendo que hay que votar al PSOE, que va a votar al PSOE, como hizo hace unos días atrás, es que ese señor ya está desnaturalizando su propia responsabilidad. Es que no puedes atender a nada de lo que haga, con todos mis respetos a la gente del CIS, que son fantásticos, pero nada de lo que esté dirigido por este señor. Y lo de hoy está claro que es un elemento más de la campaña electoral, además un elemento proactivo y además muy importante. A mí me parece que es justo.
Se les ha fallado todos los multiplicadores
de la campaña, la pegada de carteles, la pega Tezanos. Sí. Pero hay una cosa totalmente, es el principal acto de campaña, o el primero, por lo menos el primero.
De hecho, una bonita viñeta, una bonita bonita viñeta para hoy sería a un señor con barba en una pared pegando no un cartel electoral, sino la encuesta del CIS.
Es propio, muy bonito, sí señor. Es propio además de la época de Tezanos. Dicho esto, hay una cosa que a mí me llama la atención porque creo que revela que el Partido Socialista está mintiendo o por lo menos no está confiando de manera ciega en eso que venden y que nos cuentan a los periodistas, que es que sus dos principales ejes, sus dos principales factores catalizadores de la campaña, Franco y Cataluña, están funcionando o van a funcionar. ¿Por qué lo digo? Porque precisamente la encuesta del CIS, que llega a un nivel absolutamente desorbitado o impensable a día de hoy para el Partido Socialista, que son los 150 escaños, ya no de los 150, te digo los 130, que es desorbitado teniendo en cuenta las encuestas de los institutos privados con mucho prestigio que se han ido publicando y que ninguna llega a esa cifra, todas se sitúan entre los 120, como muchísimo 123, que es el umbral del 28 de abril, no recoge los efectos, no lo recoge básicamente porque el trabajo de campo se hizo antes de Franco y de Cataluña, con lo cual, efectivamente, con lo cual, ¿esto qué significa? Que Franco y Cataluña le pasan factura al Partido Socialista.
Hombre, evidentemente.
Le pasan factura. Evidentemente, no solo no le reportan beneficios, sino que lo están pagando. Porque el PSOE cuenta con que para llegar a esos 130 escaños se tiene, o 130, 150, se va a tener que producir una bajada que le haga llegar más o menos a donde está, que es lo que ellos barajan,
claro,
que se sitúen entre la horquilla, no entre los 130 y los 150, sino entre los 123 y los 130.
Déjame un minuto, Tomás. Lo digo porque el sondeo del CIS no solo puede servir para animar a los tuyos a que te voten, también puede provocar, porque los políticos de los otros partidos dicen no me lo creo, también puede provocar que en otros partidos políticos, otras direcciones, otros dirigentes se pongan nerviosos y en la última semana de campaña metan la pata cambiando la estrategia. Un minuto y le doy un dato al Partido Popular de la encuesta del CIS para que a lo mejor no se pongan tan nerviosos y se inventen cosas extrañas como lo de ayer de la alianza entre el Partido Socialista y Vox. Un minuto y se lo cuento.
Es la tarde de Dieter con Dieter Brandau. Es radio.
Menudo lío con las ofertas de las aseguradoras.
Humana, compáralas todas de una sola vez en Rastreator y asegúrate el mejor precio garantizado.
¡Rastreator!
Millonario en un visto y no visto. Millonario en menos que canta un gallo. En un soplo. Millonario a toda pastilla. Millonario en un suspiro. En un periquete. Millonario echando virutas. Millonario en un pispás. Rasca Mega Millonario de la 11. El primer rasca con el que puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Hay más de 88 millones de euros en premios. Rasca Mega Millonario de la 11. Hazte millonario mega rápido.
Estás escuchando Es Radio.
Si la comida te repite, 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 repite.
Toma Gastro Plus, de Laboratorios Mundo Natural. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente, controlando los problemas digestivos.
Gastro Plus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Cariño, tenemos que instalarnos una alarma ya.
¿Y eso?
Ayer robaron a los de enfrente y no tenían alarma.
Uf, ¿están bien?
Sí, por suerte no estaban en casa. Podían haber entrado perfectamente en la nuestra.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Enseguida te doy la palabra y el dato, Tomás, pero antes. Hoy, en Cataluña, en las universidades catalanas, han mandado los violentos y han pegado a los que querían estudiar. Tenemos un ministro de universidades que creo que hoy ha estado sembrado. Creo que ha sido el día en el que Pedro Duque se ha retratado como ministro. Estamos buscando el audio porque no nos fiamos del texto. No es que no nos fiemos del texto en sí, sino que si lo escuchamos, mejor. No vaya a ser que haya matizaciones. A ver si podemos encontrar el audio y si no, se lo cuento.
Estaba la luna.
Sí, de la luna lunera. El dato, lo digo porque el Partido Popular, la dirección del Partido Popular, no sé si se empieza a poner nerviosa con la llegada de las elecciones, cuando estaba bastante tranquila porque los resultados en las encuestas le estaban dando bien, a Vox le daban bien también, y decían, oye, pues mira, al final
el
que le falta es a Rivera, el empujoncito a Rivera, a ver si consigue hacer algo en el debate. Ayer ya, cuando el PP dijo lo de es que Vox y el PSOE tienen un pacto, ya dices, ey, vuelven los nervios, vuelven los nervios. Hoy yo no sé si el CIS, aunque de cara al exterior dicen que no se lo creen, si les va a hacer pupa que les pregunten en las televisiones, porque esto ya sabes que es, oye, pero es mentira ya, pero cuando te lo pregunta la vecina por la escalera ya te empiezas a poner nervioso. Hay un dato de los que no les ha dado tiempo a cocinar Tezanos, porque Tezanos al final te va a el dato de cuántos diputados hay y porcentaje. De los pregunta 16. Hoy me he tomado dos GastroPlus, Ketty, que me he leído todas las hojas del CIS. Pregunta 16. De los siguientes líderes políticos, ¿quién preferiría que fuese el presidente del gobierno en estos momentos? Por supuesto, el 28,3% dice el presidente, que es lo que suele pasar, el actual, Pedro Sánchez. Pero Pablo Casado sube hasta el 11,6% y estaba en el 9,8%. Es el único de los políticos que sube cuando le preguntan a la gente quién preferiría usted que fuese el presidente del gobierno. Y a los del Partido Popular siempre les suele salir mal esta casilla, porque el votante que no es del PP va al que más odia.
Sí.
Pero de todos, y este es un dato de los que sí te están diciendo algo. Si todos bajan en la elección de presidente del gobierno y el único que subes eres tú, independientemente de que luego Tezanos te dé 80, 90, 100 o 71 como le dan ahora, ese es un dato que te dice que, oye, pues a lo mejor no te deberías poner nervioso. Porque yo creo que la encuesta del CIS, Tomás, también tiene ese otro efecto. Está el efecto arrastre del que hablábamos, de decir, oye, que el partido útil al que hay que votar es este, y luego está el poner nervioso al partido político contrario y que en la última semana te meta la pata, creyendo que a lo mejor tiene que arriesgar o cambiar de estrategia.
Las dos cosas, actuar como lenitivo para el propio partido, para la propia gente, que se tranquilice, y quizá poner nerviosos a los otros. Evidentemente esa tontería que ha dicho, que se difunde desde el Partido Popular respecto al papel de Vox y del PSOE, al supuesto pacto, es de consumo interno, puramente, ¿no? Es que la gente le da la risa como se lo cuentes. Pero el consumo interno, es decir, la subida de Vox se está produciendo. Alguien dirá que es que, como lo han dicho otras veces, que es que Casado se lo está poniendo a huevo a los otros. Ya sabes, todos sabemos cómo es el nido de víboras que es Génova 13, ¿eh? para estas historias. Yo creo que esa es toda la, vamos, todo el intríngulis de ese asunto. Es decir, que a los de dentro digan, hombre, a ver qué hacemos, no le llevamos a dar demasiado, no vamos a ser muy amiguitos de estos señores que están subiendo y nos van a quitar la merienda. Por la otra parte, lo que como estábamos comentando ahora mismo, el asunto, es decir, lo que tiene que tapar es que los dos grandes multiplicadores que utilizaba el PSOE no han funcionado. Lo de Cataluña no ha funcionado en absoluto, ha sido una catástrofe, y lo de Franco tampoco. Yo estoy convencido, y eso lo dijimos una vez aquí, que este país es más digno que sus dirigentes, ¿eh? Y que la gran masa de la gente, de la gente ya que tiene más de 60 años, la gente que sí que vivió el franquismo y que vivió la transición, saben lo que pasó entonces, y toda la historia de Cuelgamuros le ha parecido siniestra. Siniestra.
También el votante socialista.
También, yo no te estoy diciendo a todos.
Claro.
Al votante socialista, sí, que pensará. Pero este que piensa, que es más que Felipe González.
Sí. ¿Eh? Sobre todo porque precisamente...
¿Qué hizo más?
La gran... Mira, hablando de Felipe González, que fue precisamente quien acuñó esa famosa frase de para todos aquellos que pensaron que era un mérito tirarle del caballo, tirar a Franco del caballo, le recomendaría que lo hubieran hecho cuando estaba vivo, no cuando estaba muerto. O sea, yo creo que la mayor parte del votante, ya no socialista, la mayor parte del votante, o sea, se sitúa en la franja de entre los 45 y 70 años. Es así. Y encima, la mayor parte de la sociedad española, si la divides en una campana de Gauss, está de 0 a 10, sí. Siendo 0 la derecha y 10 la izquierda, perdón, siendo 0 la izquierda y 10 la derecha, se sitúa en el 4,5. Con lo cual, la mayor parte tiene una tendencia hacia la izquierda y encima la mayor parte es de edad avanzada. Y yo creo que la mayor parte discrepa del componente de Franco. No sé qué pesa más, si el componente Franco o el componente... ¿Qué es mayor fracaso? ¿Si la estrategia de Franco o la estrategia de Cataluña? Pero sí que veo, respecto a lo que tú nos preguntabas, Dieter, una intención deliberada, y a mí por lo menos las fuentes que he consultado así me lo apuntan, creo que hay, no la reconoce nadie, pero hay una especie de asunción de la constatación de la realidad de que el Partido Socialista no va a poder subir o no va a poder subir mucho o incluso va a bajar un poco. Eso es un juego de diputados que es casi saltar sin red y no se sabe qué va a pasar porque un porcentaje apenas depende de eso del porcentaje, sino de los restos. Se juegan, por ejemplo, 21 provincias.
Por eso,
el último diputado de las 21 provincias se lo podría llevar el PSOE o no.
O
pues
Vox.
Imagínate que se lleva un tercio. Pues es que de un tercio depende que se quede como está. Con lo cual, partiendo de esa realidad o de ese punto de partida de que el Partido Socialista no puede variar mucho sus resultados desde el 28 de abril, sino bajarlos, en lo que están ahora dentro de ese juego de expectativas es en erosionar lo más posible al Partido Popular. Y esto es real. Evidentemente no hay un pacto PSOE-Vox, pero sí que hay una voluntad de alentar el resultado de Vox. Porque lo que tiene o a lo que tiene que aspirar ahora mismo el Partido Socialista es el lograr como expectativa para hacerse con una victoria inexistente la mayor ventaja, la mayor distancia de voto entre la primera fuerza y la segunda. Si alimentan el efecto Vox, que ya lo hicieron el 28 de abril y no les funcionó porque sacaron la mitad de lo que decían las encuestas, si alimentan ese efecto, eso perjudica directamente al Partido Socialista. Yo hoy lo que veo al Partido
Popular,
yo hoy lo que veo en ese 87 como parte harta de la horquilla para el Partido Popular es la principal estrategia de campaña, no el resultado del Partido Socialista. Lo relevante es lo que le dan al Partido Popular.
Y sobre todo ponerles todo lo nervioso que puedan para que lo hagan peor.
Sí.
Pero hay algo que yo creo que el Partido Socialista ya no va a conseguir, haga lo que haga de aquí al 10 de noviembre. Y es desmovilizar al votante del centro-derecha. Porque si hay algo que al votante del centro-derecha le moviliza, es ver cómo maltratan a los suyos sin que los que le tienen que defender hagan algo. Pasó con los policías en Barcelona y cuando salieron esos hombretones emocionados, gritando, no nos dejan actuar, no nos dejan actuar, nos echan de los hoteles, no nos quiere acoger nadie, encima la culpa es nuestra, fue cuando la gente empezó a decir, pero ¿qué es esto? Basta ya. Que ya venía de cuando al rey le hacen ir a Barcelona para hacerle la encerrona e insultarle. Hoy, en Cataluña, un sindicato independentista ha organizado una huelga ilegal, con la complicidad de los rectores de todas las universidades, y han necesitado a matones para que se pongan en las puertas y peguen a los chavales que estaban liderando a todo el grupo de gente que estaba en la puerta diciendo queremos entrar a estudiar. Quiero que escuchen, antes de que les diga lo que ha dicho el ministro de Universidades, estos dos sonidos.
Es la única manera de hacer presión a la universidad.
¿Os dais cuenta que con esta presión que intentáis hacer, lo que estáis haciendo es vulnerar los derechos e imponernos vuestra forma de ver? ¿Tenéis que entender que hay estudiantes que no son...
Las aulas son de todos.
Se ha llegado a las
facultades y se ha visto que estaban totalmente cerradas y bloqueadas con barricadas. Y ha habido una especialmente en la que parecía que se iba a poder acceder y ha habido momentos de mucha tensión, incluso de violencia, en el que ha habido estudiantes de los que iban encapuchados que han agredido a los estudiantes que querían acceder a clase. Ya la violencia ya no es una intimidación, ya no es coacciones, sino que ha pasado a ser puñetazos. Nosotros hemos animado a la gente a que tratase de acceder, pero en el momento en el que hemos visto que había actitudes violentas, hemos decidido que al menos nosotros íbamos a tirar para atrás, porque nosotros no vamos a exponer a nadie a la violencia de estos matones.
Estoy especialmente indignado con lo que les vamos a contar ahora mismo, porque esta mañana, bueno, a media mañana, nosotros desde este programa hemos hablado con uno de los chavales de Sacabat, al que han agredido. Y cuando le hemos preguntado si quería compartir la noticia y hacer unas declaraciones, nos ha dicho que no quería hacerlo porque si él exponía su caso, a lo mejor se podía asustar a alguien más. Lo que pasa es que luego ha sido noticia en todos los sitios y ya ha aparecido. Le han dado un codazo y le han dejado sin respiración. Pero para que vean ustedes la profundidad de los valores de estos chavales, de estos valientes, otro, con cualquier chorrada, se mata por salir en televisión y tener su momento de gloria. Estos no. Estos trabajan por la libertad en la sombra. Bueno, pues comparen ustedes esto que les acabo de contar con lo que acaba de salir y, claro, ya no es un medio, son varios medios, y yo creo que si se corresponde, no tenemos el audio de sonido, si se corresponde lo que están publicando todos los periódicos y agencias de noticias con lo que ha dicho Pedro Duque, Pedro Duque es un cobarde que no merece estar ni un minuto más como ministro de Universidad. Nieves.
Voy a leer el textual que da la agencia Europa Press de las declaraciones que ha hecho el ministro de Universidades. No me meto. Y está entrecomillado.
Le preguntan por la huelga de universidad en Cataluña. Le preguntan porque los estudiantes de Sacabat y los estudiantes en general no puedan acudir porque hay barricadas y violentos en la puerta. Y el titular de Europa Press, léeme el titular, por favor.
Pedro Duque, sobre la carta de los 800 profesores contra el manifiesto de las universidades catalanas, dos puntos, no me meto.
Hay 800 profesores que hoy... La primera que firma, la han escuchado ustedes en Es la Tarde de Radio, es una profesora de la Universidad de Barcelona, pidiendo, por favor, que se cumpla la legalidad. Bueno, pues el ministro valiente dice no me meto, pero escuchad cuando le preguntan por lo que hacen en la universidad los jóvenes.
Pues en este caso os voy a leer el textual que ahora mismo está ofreciendo el diario El Mundo y también abro comillas. Pedro Duque, dos puntos. Los estudiantes a veces se apuntan a cosas. En Madrid pasaba lo mismo. Es normal.
Qué barbaridad.
O sea, sí, en la Facultad de Política de la Complutense pasa todos los días.
¿A qué etapa se está refiriendo? Porque ya me da por ponerme lo peor. Cuando dice en Madrid pasaba igual, ¿a qué etapa se está refiriendo? O sea, el ministro de Universidades... Una persona con ese prestigio profesional con el que venía, astronauta, científico, ahora ministro de universidades, le preguntan por qué hay 800 profesores que han firmado una carta diciendo que los rectores de Cataluña no pueden dejar la universidad en manos de los violentos y dice, no me meto. Le preguntan por qué haya unos chavales de una plataforma que se llama Sacabat, que se están jugando la jeta literalmente. Y dice que, bueno, es que los encapuchados, dice, ¿cómo? ¿Me puedes repetir que los chavales se apuntan a cosas, como dice?
Sí, dice, los estudiantes a veces se apuntan a cosas, en Madrid pasaba lo mismo, es normal. Es el entrecomillado, como os digo, luego está un poquito más desarrollado en la noticia, y es el último párrafo, todos hemos tenido esa edad. Y los estudiantes a veces se apuntan a cosas, a movilizaciones también. Los rectores entienden que hay que dar cierto margen. En las universidades de Madrid pasaba lo mismo, es normal.
En el 82, él se está refiriendo al 82, que es cuando, vosotros nos acordáis, por supuesto, es cuando se empezaron a dar los aprobados generales políticos. Hubo huelga prácticamente todo el año. Esto es lo mismo que quieren hacer. Esto, lo que quieren hacer en Barcelona, es lo mismo que eran los exámenes patrióticos de Franco, de después de la guerra, por cierto. No, nadie los... Eso que por ser un luchador, pues te daban un título de abogado.
Sí, pero, no había, pero había problema. De lo que estamos hablando ahora es de que hay miles de estudiantes universitarios que hoy querían ir a clase y no han podido ir a clase.
Porque no van a poder ir.
A mí me parece una auténtica vergüenza porque al ministro de Ciencia y de Universidades no solo se le pide que se meta, se le pide que lo arregle.
Claro.
Es que se le pide que lo arregle. O sea, él es el que se tiene que meter hasta el cuello y hasta quedarse sin respiración, como es estudiante de Barcelona, para evitar que haya otros que se queden sin respiración. Es el que se tiene que meter el gobierno para impedir los disturbios y para resolver los problemas de coacción y de ausencia de libertad que se dan en la Universidad de Barcelona. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Hombre, primero, aparte de, por supuesto, la política nefasta del Gobierno de la Nación con el tema de Cataluña y la incapacidad de coger al toro por los cuernos y de rebajar la tensión en Cataluña y de olvidarse de sus políticas de apaciguamiento, el pinchazo absoluto como político del ministro de Ciencia y de Universidades. Se piensa, y se ha dicho mucho, y lo digo porque creo que es bueno traerlo a colación justo en este momento, que aquí, porque seas un grandísimo profesional proveniente de la vida civil, puedes ser un fuera de serie como político. Y es falso.
Pero ese no ha hecho nada. Porque
ese señor, como político, es 5 veces menos inteligente que alguien como Elena Valenciano, por ejemplo. Y me remito precisamente a que las pocas cosas que ha tocado Pedro Duque públicamente y la gestión pública y en el relato público, las ha destrozado. Y esa frase, para cualquiera que sepa un poco en qué posición se mueve o en qué mood interno se mueve el ministro de Justicia de Universidades, es básicamente, ese no me meto, es como decir, no, pero yo es que estas cosas de política, a mí no me marronéis con polémicas de estas que salen en Twitter y que me piden que reaccione rápidamente, así, no, porque yo no soy de esos, yo soy de otra. Pues la política es esto, señor Duque, no, y si usted viene a la política a gestionar y a intentar resolver los problemas de la ciudadanía, métase, pero métase hasta el cuello.
Si el Partido Popular, Ciudadanos y Vox fueran listos, Vara, no dejaban escapar esto. No dejaban escapar esto, porque igual que estuvieron el otro día Cayetán Álvarez de Toledo y Inés Arrimadas, que fueron las dos, por supuesto también hubo gente de Vox, pero Cayetana y Álvarez de Toledo estuvieron con los de Sacabat en aquella concentración, y el ministro defiende por la mañana en un tuit a los rectores y a los decanos, y luego dice que él no se mete y que los chavales en Barcelona hacen este tipo de cosas porque se apuntan a cosas.
Él es un ministro que no es ministro. Ya sabemos que fue ministro 5 minutos cuando lo presentaron en el gobierno Bonito, ¿os acordáis? Y ya no ha vuelto a ser ministro. Pedro Duque, yo dudo que sepa dónde está la sede de su ministerio, lo dudo. Yo creo que ha estado por ahí, porque él va a los congresos, va viajando. Pero también hay que reconocer que nadie le va a pedir que, evidentemente, se meta en el lío catalán y se meta en el lío de las universidades cuando está viendo la gente las imágenes de los universitarios intentando entrar en las aulas. Ahí tiene un problema el PSOE y tiene un problema el gobierno, pero de narices. Y Pedro Duque, que ni siquiera se siente ministro y que está ahí porque lo pusieron, dice, oye, yo he visto aquí que han colapsado el aeropuerto del Prat. Están quemando en las carreteras, venga a quemar barricadas. No dejan que la gente vaya a sus trabajos durante toda la semana trágica. Y ahora pretenden que yo, aquí, que ya nos estamos yendo, me ponga a arreglar el tema de la universidad. Vamos, por favor.
Ciudadanos acaba de exigir la dimisión inmediata de Pedro Duque. Nieves.
Sí, Marta Martín, efectivamente, adjunta estas declaraciones del no me meto de Pedro Duque para anunciar que Ciudadanos exige la dimisión inmediata del ministro Duque. Esto es un desprecio a los universitarios y no puede seguir en el cargo un minuto más.
Si hubiera una televisión que quisiera hacerlo, hoy destroza a Pedro Duque. O sea, mete las imágenes de los últimos 3 días, de los vándalos con trincheras en la puerta de la facultad y de los estudiantes quitando por primera vez las trincheras, diciendo... las aulas son de todos y van intercalando el no me meto, no me meto, no me meto de Pedro Duque. Los chavales hacen estas cosas, se apuntan a cosas y hoy Pedro Duque es que no puede salir de casa.
Pedro Duque y Marlaska, ¿eh? Es decir, ahí hay un buen componente de orden público.
O sea, sí, pero Marlaska no ha dicho nombre.
Bueno, por lo menos no ha dicho nada. Este claro, es hablar.
La inacción del gobierno, pero casi peor que la inacción es la acción. Sí. La acción por obra.
Policía, cuidado.
Cuidado
que aquí están
de palabra.
Sí, pero,
Los magníficos y excelentísimos rectores de las universidades, las de allí
a los que
y
ha
las
defendido
de aquí,
hoy Pedro Duque.
A las de, los de allí y los de aquí, porque son iguales, es decir, en toda España, es decir, tienen un poder, es decir, convierten esa historia en una ínsula barataria donde ellos hacen lo que les da la gana. Tienes que pedirle permiso para llamar a la policía porque que están para proteger a unos, a sus estudiantes, a los que le están agrediendo.
Léeme el comentario, de Pedro Duque en Twitter, Nieves, el de esta mañana. Para esto sí se ha metido.
La Constitución otorga a las universidades españolas plena autonomía en muchas áreas. Confiamos en los equipos rectorales en estos días.
Siga usted confiando en los equipos rectorales de Cataluña, Pedro Duque. De momento, Ciudadanos pide su dimisión. A las noticias y continuamos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
6 y 11 minutos de la tarde, las 5 y 11 en Canarias. Vamos a seguir hablando de educación, pero como ahora viene lo malo, empecemos por lo bueno, Nieves.
Pues vamos a imaginarnos un campus de programación del más alto nivel, gratuito, sin clases, ni límite de edad, que esté abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y en el que para entrar no son necesarias ni formación ni titulaciones previas. Bueno, pues ese campus ya ha llegado a Madrid, se llama Escuela 42, y ahí te vas a aprender a aprender y vas a marcar tu propio ritmo con una duración media de 3 años y medio. Son 21 niveles y ya lo sabes, te puedes apuntar, te puedes informar en 42madrid.com. Repito, 42madrid.com.
Les reconozco que me da vergüenza hacer la entrevista que voy a hacer ahora, porque esta casa la fundó y la preside un señor que cuando era un joven firmó un manifiesto siendo profesor en Cataluña. Y él sabía las consecuencias. El manifiesto de los 800 profesores que han pedido algo tan sencillo como que se defienda la libertad educativa, que no se convierta la universidad en Cataluña en el pasto donde son los totalitarios los que mandan, los que han firmado se estaban retratando. Pero la primera firmante, profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona, tiene todavía más mérito. Porque hay sitios donde las cosas están más difíciles, por ejemplo en Cataluña. Y claro, preguntarle a Isabel Fernández Alonso qué le parece que, preguntado por este manifiesto de los 800 profesores, el ministro de Universidades haya dicho no me meto, pues a mí, sinceramente, me da vergüenza. Pero hay que hacerlo. Doña Isabel Fernández Alonso, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Y usted por qué se ha metido?
Para mí todo lo que está pasando aquí en Cataluña es ya un tema de derechos y libertades fundamentales, ¿no? Entonces, a mí que mi universidad haga público un manifiesto con ese contenido, ¿no? Sobre todo y de esa forma, pues para mí es inasumible, ¿no? Entonces, me parece que como profesora universitaria, para mí es inasumible desde un punto de vista, o sea, va contra la esencia, digamos, de lo que entiendo que es mi profesión, y además entiendo que se está vulnerando mi libertad ideológica.
¿Qué le parece que el ministro Pedro Duque en un principio escribió esta mañana un tuit en el que decía que confiaba que los equipos rectorales permitieran el derecho a la manifestación pero sin interferir en el derecho a impartir y recibir las clases, y luego le hayan preguntado, oiga, ¿ha visto usted lo que está pasando? Que no se han podido dar clases, y oiga, ¿ha visto usted el manifiesto de los 800 profesores? Y que su respuesta haya sido, no me meto, y luego haya sido decir, la de los estudiantes a veces se apuntan a cosas. En Madrid pasaba lo mismo. Es normal. ¿Qué le parece que el ministro de Universidades no se meta?
A mí me da la sensación, yo quiero creer que cuando contestó eso no había leído el manifiesto. Yo lo he interpelado ahora en Twitter, espero que se lea el manifiesto, porque claro, hombre, insisto, es que es un tema de derechos fundamentales. O sea, yo no sé si había llegado a leer la, más que un manifiesto, bueno, es una carta abierta a los rectores. Yo espero sinceramente que eso lo rectifique, porque por más que haya transferencias haya muchas competencias transferidas, lo que es indiscutible es que este tema es un tema de una enorme seriedad. Es que todas las universidades públicas de Cataluña han suscrito prácticamente el mismo documento, es una cosa de hace varios días, con algunos mínimos matices, y encima cuando hay matices son para empeorarlo, porque lo que hacen es declarar persona non grata al rey, a Marchena, a la delegada del gobierno en Cataluña, o sea, cosas que yo creo que quedan completamente fuera de lo que desde luego es la función de la universidad, ¿no? Yo creo que sí que espero que alguna cosa diga, más allá de que las competencias estén transferidas, porque es que si no al final nos pasa siempre lo mismo, que quienes aquí estamos intentando defender, ¿no? Somos funcionarios leales, digamos, nos creemos nuestro Estado de Derecho con todas sus cosas mejorables, pues hombre, agradeceríamos un poco de apoyo desde el Gobierno de España, ¿no?
No sé si el ministro de Universidades se había leído el manifiesto o no, también podía haber dicho, no me lo he leído, porque el decir no me meto parece que es como decir, me lavo las manos y que crucifiquen a estos señores que yo no me meto, pero lo que creo que o realmente no está en este país o no está centrado en esto, porque no ver lo que está pasando en las universidades en Cataluña, eso ya me resulta imposible de creer. Y si no lo está viendo es porque no le interesa, lo cual también sería preocupante. Pero ¿qué le parece que mientras haya unos chavales que se han tenido que asociar en torno a una plataforma que han llamado ellos, se ha acabado? Se ha acabado, se ha acabado. El señor ministro de Universidad diga, los estudiantes a veces se apuntan a cosas. En Madrid pasaba lo mismo. Es normal.
No, a ver, esto es inasumible, pero es que esto lleva sucediendo en Cataluña desde hace mucho tiempo. O sea, lo que ha pasado en las calles ahora recientemente, o que está pasando, vamos, no es algo espontáneo, obviamente. Muchos llevamos avisando, yo lo he vivido, son estos mismos chicos de Sacabat los que han sido agredidos sistemáticamente en el campus de mi universidad, de la Universidad Autónoma, cada vez que intentaban repartir unos folletos, organizar una charla, un cineforum, lo que fuese, ¿no? Es decir, no se lo permitían, les tachaban de fascistas, en fin, era una cosa absolutamente esperpéntica, y yo me encontraba con gente que decía que había que mediar, y claro, yo me cabreaba extraordinariamente, porque yo me considero una persona muy dialogante, digo, pero es que creo que en democracia hay cosas con las que no se dialoga, no se dialoga sobre los derechos fundamentales, los derechos simple y llanamente se tienen que respetar, es decir, no es negociable si golpeamos un poco a una persona, ¿no? Si cambiamos a los actores, en vez de poner a unos estudiantes constitucionalistas y a unos estudiantes separatistas, en ese lugar ponemos a un hombre golpeando a una mujer o a alguien golpeando, pues no sé, a alguien con una discapacidad, o sea, seguramente, no sé si así se entiende mejor, es decir, pero es que no se puede, es que estas cosas no se pueden hacer, y se vienen haciendo, y se habla de eso, bueno, hay que mediar, hay que ver, hay que tal, no, es que cuando alguien está vulnerando los derechos de otra persona, simple y llanamente hay que decirle, y hay que utilizar las herramientas de las que disponemos, hay que decirle que ya basta, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros estamos intentando decir, ya basta. Es que los que están de acuerdo, los que quieran criticar la sentencia, los que quieran defender la independencia de Cataluña, bueno, pues que la defiendan, tienen muchos mecanismos, pero que no nos utilicen a los demás. O sea, es decir, que la universidad no se pronuncie en mi nombre. Es que es mucho más sencillo hacer un documento en nombre de las miles de personas que hay en la universidad que tener que hacer el esfuerzo que hemos hecho nosotros de recoger las firmas y de firmar a título individual, ¿no? Es decir, esto es inasumible. Es decir, si no quieren ir a clase, pues que no vayan, pero que no impidan a los demás estudiantes hacerlo, ¿no? Se quiere crear, o sea, la estrategia es clarísima. Se quiere transmitir una sensación de que todo el profesorado piensa lo mismo y de que la inmensa mayoría de los estudiantes pues pues también quieren, no quieren ir a clase porque comparten los postulados, digamos, oficiales, entre comillas, ¿no? Y eso no es verdad. Eso, por más que se empeñen, basta con ver las dos manifestaciones del fin de semana pasado.
Doña Isabel Fernández Alonso, profesora de comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona y primera firmante de la Carta de los 800 Profesores. Gracias por ser una funcionaria leal y gracias por meterse, porque el hecho de que usted se meta en estos asuntos seguro que le trae más dificultades de las que le podría traer en Madrid al ministro de Universidades. Así que le agradezco doblemente, primero que nos haya atendido y luego el motivo por el que nos ha atendido. Un saludo muy fuerte.
Nada, gracias a vosotros por darnos voz. En todo caso, para mí sería más complejo, digamos, asumir el silencio, ¿no? Yo hay ciertas cosas de las que no querría ser responsable, digamos, por lo menos que no se pueda decir que algunos no lo hemos intentado, ¿no?
Le honra, doña Isabel, y este medio de comunicación se creó para dar voz a gente como usted. Si no, no tendríamos sentido, ni hoy ni hace 20 años cuando empezamos en Libertad Digital. Muchísimas gracias.
De acuerdo, gracias, buenas tardes.
El director general de la Juventud de la Comunidad de Madrid, Pedro García Aguado, estaba escuchando el programa y acaba de escribir: hoy he aprendido que ir a la luna no te convierte en valiente. No me meto. El 10N podemos conseguir que nos gobierne alguien más valiente y que defienda a los y las jóvenes que quieren estudiar en Barcelona y en toda España. Por la juventud, yo sí me meto, arroba es la tarde. Pues mira, me parece el yo sí me meto un buen lema para estos días.
Y espero que haya más políticos que abran un poco los ojos, no siendo el señor Aguado precisamente el ejemplo de un político al uso, como no lo era tampoco el señor Duque, con el que le separan muchas cosas. Dicho esto, yo creo que toda la sociedad española le tendría que dar las gracias a esta profesora.
Sí.
Toda la sociedad española, porque está haciendo algo que no están haciendo nuestros gobernantes. Es que esta señora, esta profesora, no cobra del sueldo de todos los españoles. No lo hace. El señor Duque sí. Y le pagamos precisamente para que se meta y resuelva los problemas que no está resolviendo. Y además, cuando es la ciudadanía, la sociedad civil, la que lo hace a costa de su propia tranquilidad, a costa de su propia seguridad, a costa de su propia conciencia, sufre una erosión personal muy importante.
Claro.
Esta mujer nos ha ido relatando, yo creo que de una manera espléndida, efectivamente, cómo se les pide a una parte de la ciudadanía de Cataluña que se negocia, cómo se le extirpan los derechos de libertad de expresión, de libertad de lo que sea, de libertad a una parte de la ciudadanía de Cataluña, y nos ha puesto dos ejemplos. ¿Cómo negociamos pues que un hombre le pegue a una mujer o que le pegue una multitud a una persona con discapacidad? Es verdad, es que se le dice, negociemos como te quitamos tu derecho. Vamos a negociar cómo tú vas a tener menos libertad de expresión de la que te mereces y de la que tengo yo. Eso es lo que vamos a negociar. Es alucinante, porque esto ya lo hemos vivido. Es que en Cataluña llevamos viviendo eso mucho tiempo. No solo hablamos de los rótulos, es que estaba leyendo ahora, lo acabo de buscar, porque son muchas las madres, muchas se quedaron por el camino, porque es verdad que conlleva una erosión enorme. Cualquiera que tenga algún amigo que lo haya vivido allí en Cataluña, es una erosión muy fuerte para la familia, para los hijos pequeños que estudian en un colegio, para las mujeres que tienen que ver cómo sus hijos son señalados en los colegios por decir que se hable en castellano o por pedir que se hable en castellano. Es que las madres que denunciaron y que llegaron hasta el final al Supremo contra la inmersión lingüística, luego sufrieron amenazas y se quedaron solas en su denuncia pública entre los medios de comunicación por ser señaladas y ser amenazadas por la sociedad de Cataluña, por algunas personas de la sociedad de Cataluña. Esa es la erosión que sufren las personas que de manera valiente van a la vanguardia de lo que no está haciendo el Ejecutivo. Y por eso es realmente grave. Porque a estas personas no les pagamos todos. Lo hacen de manera altruista y con un coste personal enorme, enorme. Y muchas de ellas, de hecho, ya no están en Cataluña. Y se han ido. Y no se les puede juzgar por ello ni culpar por ello. Simplemente que la presión es insoportable.
Claro, es que la presión es insoportable sobre los valientes, digamos, y sobre los la gente que procura pasar, para todos es insoportable. Allí hay fusilamientos en silencio continuamente, es decir, te condenan a la muerte civil en todos los sitios. Esta profesora, en efecto, ha dado una clase magistral de integridad y de decencia, cosa que es lo que hay que pedirle a un maestro, a una maestra en este caso. Es muy difícil. O sea, mi hija pequeña, la que conoce muy bien José Alejandro, yo la tuve que sacar de un colegio de Barcelona, además era un colegio, puedo decir el nombre, un colegio importante, el TAU, que era, bueno, es verdad que era un colegio como de élite, pero era semillera de convergencia, y la tuve que llevar de allí y por lo tanto traerla a Madrid, porque era imposible. Desde el mismo punto en el que le quitaron tres puntos por decir que Cataluña, por si es un examen, que Cataluña era una autonomía. No era ni un país ni una nación, era una autonomía, tres puntos al menos. En un colegio de élite en Barcelona. Todo esto es continuo. Es decir, la universidad, a mí me entra como una melancolía cuando oigo eso que dice, las aulas son de todos, que gritan los... Pues no, es que no deberían ser de todos, es como la tierra es para el que la trabaja, pues las aulas para el que las trabaje. No es de esos animales
claro, pero
camuflados que están ahí.
Que es no decir, son de todos, son de ellos.
Claro,
igual que la calle, no son de todos, son suyas.
Exacto.
La libertad no son de todos.
Se ha dejado a la... O sea, la izquierda, desde hace ya mucho tiempo, hace lo que le da la gana en la universidad. Lo que le da la gana. Chantajea a los... No hay ningún rector, ningún magnífico y excelentísimo rector, es como se llama el cargo, que se atreva a enfrentarse a esta panda, a esta horda de bárbaros. Ninguno. Es decir, ninguno.
Porque
aquí se ha...
rector.
Porque, claro.
Porque les han puesto ahí por lo que les han puesto.
Porque
piensa ni medio minuto en que la universidad, y de Cataluña, perdona que te interrumpa, a mí me parece admirable lo que nos ha dicho doña Isabel. No solo admirable, sorprendente que todavía exista alguien como ella. Sí, pero sorprendente, dices, han firmado 800 profesores. Bien.
De toda España.
Pero ¿cuántos hay de Cataluña?
La primera de
esos 800, de ¿cuántos hay de Cataluña? Lo primero. Y lo segundo, que ella encabece la firma, o sea, no solo es de una valentía casi suicida, pero suicida, socialmente suicida, cívicamente suicida, porque ya sabemos lo que pasa en Cataluña.
Y profesionalmente.
Abres la boca.
Y profesionalmente.
Y por eso, bueno, y todo, y familiarmente, claro. Y todo. Y como estos muchachos de Sacabat, que el otro día cuando consiguieron derribar el muro de esa horda parda de totalitarios que van tapados...
La bestia parda, si son S.A.s.
Son universitarios, además, y además ya sabemos que forman parte de unas hordas que hemos financiado todos y que seguimos financiando. Sabemos lo que es la ANC y sabemos lo que es la CUP y sabemos lo que son toda esta panda de individuos que anoche montaron también una en la estación del Prat. En Sants. Dicen, esta gente ya sabemos lo que son y que haya alguien... con esta valentía de doña Isabel que realmente dices, bueno, pues como los muchachos se acaban... Parece tan sorprendente que estás simplemente defendiendo algo que es verdad, que lo tenían que defender, como dice Ketty, los políticos de arriba abajo, todos, hombre. Pero ya no esperamos nada de ellos. Eso es lo que te lleva a pensar cuando la escuchas a ella, dices, oye, ¿hay alguien que espere algo de alguien allí en Cataluña? No ya de los rectores de la CRUE, pongamos por caso, que ya no hablemos de los rectores de la CRUE, que eran para que los cesaran a todos ya. Pero a todos.
Esta es la falacia de la que nos tenemos que acordar permanentemente cada vez que volvamos a oír hablar a los políticos de derecho a decidir.
Hombre,
porque parece que solo hay un derecho a decidir.
Sí, claro.
El derecho a decidir de unos totalitarios a quitarles sus derechos a la gran mayoría silenciosa de la ciudadanía de Cataluña. Que algunos se atreven de manera valiente y de manera notable, como es el caso de esta profesora y de otros tantos profesores, no sabemos cuántos hay de Cataluña, pero otros muchos se han atrevido en un momento puntual y luego... han comprobado, porque esta es la realidad de Cataluña, que no merecía la pena, porque estaban solos.
Les han dejado
y que cuando ellos se han atrevido y se han dejado las uñas y se han dejado la piel en defender sus derechos, el Estado y el gobierno y el Estado en representación, el gobierno en representación del Estado, les dejaba solos a los pies de los caballos. Ha habido madres, y estaba viendo ahora, recordando en la hemeroteca, algunas de ellas que denunciaban como sus hijas pequeñas, cuando pedían hacer a la profesora llevarles al cuarto de baño para hacer pis y lo hacían en español, la niña acabada meada.
Sí, sí.
Meada, porque la profesora decía que no la entendía.
Eso lo denunció Bauzá en un colegio de Baleares. Los tres primeros, estoy mirando la lista de los 800, los tres primeros, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Barcelona, Universidad de Barcelona. Y sigue habiendo más gente de Cataluña.
Si el ministro de Educación, después de esta intervención, no contesta a esta señora... Por Twitter.
No va a contestar.
Bueno, bien, pues entonces demostrará que no tiene vergüenza. Que no tiene vergüenza. No, pero se puede ser lo que sea. No tiene decencia.
Políticamente pusilánime, oye, personalmente.
Bueno, pero humanamente, personalmente.
Pero
no,
como ministro,
no,
nombre, como no ministro nombre. De
no tiene
universidad.
Otro nombre, no va a contestar, ya lo vas a ver, no nos metemos.
Antes
no se mete.
De saber esto.
Y yo sí me meto, está muy bien lo que ha dicho nuestro amigo, es verdad, yo sí me meto porque hay que meterse. Están ahí los de Sacabat,
¿cómo no te vas a meter?
El pescuezo, oyendo a doña Isabel, ¿cómo no te vas a meter? Pero es que, ¿cómo no te vas a meter?
Sí, pero encima no están en una posición de igualdad, porque al ministro le pagan por meterse.
Bueno, evidentemente.
Y esta señora se mete de manera altruista y de manera
personal. No, porque hace su trabajo, está muy bien.
Yo en eso yo creo que no coincido contigo, que sí, porque yo creo, porque esta señora ha dicho, yo soy funcionaria. Yo cobro, sí,
claro,
y soy...
Pero no es lo mismo el ministro.
Lo sé, claro. pero ella...
el ministro, el capitán,
lo
que el soldado.
Lo sé, pero ella, que cobra del Estado
le honra.
Como funcionaria, dice, yo soy una funcionaria leal y no podría dormir.
Pero un funcionario no tiene la responsabilidad de ir
totalmente
a la vanguardia de la defensa de los
totalmente
derechos civiles de la ciudadanía.
Totalmente.
Esa responsabilidad la tiene el gobierno,
claro,
no una funcionaria de a pie.
Totalmente.
Sea una funcionaria de nivel 30 de la administración,
pero
me da igual.
Oyendo, pero hemos dicho que es una clase magistral de integridad y defensa, que es lo que ha dado.
De más vergonzante lo del ministro. Es que tú las pones unas declaraciones
da pudor.
Es una cosa de vergüenza.
Que no lo
absoluta,
estaba diciendo por decir, me da pudor preguntarle a una profesora de la Universidad de Barcelona, sabiendo lo que le pasan a los profesores que son señalados, ¿qué le parece que nuestro ministro de universidad haya dicho, no me meto? Eso a la paso, le ha faltado decir paso palabra. Antes de saber lo que había dicho el ministro, me alegro mucho que Nuria Richard, como enigma de hoy, haya elegido a la plataforma Sacabat. Por cierto, en nuestra cuenta de Twitter pueden encontrar el link, porque pedían ayuda para hacer un documental, porque ellos sí se meten.
El enigma de hoy es la única asociación joven constitucionalista en Cataluña, Sacabat.
¡Se acabó! Porque yo me lo propuse sufrir.
Asociada a la fuerza de los acontecimientos y contra la fuerza bruta que les impide dar clase en las universidades de Cataluña. Como todo el mundo sabe, los feligreses del independentismo se atribuyen el derecho a decidir sobre tu vida. Si hoy estudias o no, si hoy abres el negocio o no, si hoy paseas por la calle o no, si hoy tienes coche y mañana solo escombros, si hoy se vota o si hoy te voto de tu barrio. Para los independentistas, su prioridad eres tú, lo quieras o no. En esta gran tarea totalitaria, los estudiantes, llamémosles amarillos, hoy han vuelto a bloquear las entradas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. En las imágenes se ve una especie de obra de arte violenta, por la que sin duda pagaría una millonada a cualquier experto en arte moderno. Un cubo de cristal, el hall de la facultad, lleno hasta el techo de sillas y mesas de clase. Hasta este octubre de 2019 había dos clases de estudiantes, los que iban a clase y los que no. Todos los que estudiaban el último día y dos o tres que no. Pero ahora están los estudiantes constitucionalistas, así que así se hacen llamar, y los que no. Existe un sindicato de estudiantes de los países catalanes que cierra universidades, mientras la dirección recomienda, por cuestiones de seguridad, hacerles caso. La cobardía también es libre.
¡UNED de clase! ¡UNED de clase!
clase, UGM, qué clase, UGM, qué clase.
Estos son los de Sacabat, que sí que quieren clase. Siempre en las facultades, en algunas más que en otras, ha habido estudiantes guays, de pancarta sindical, y también ha habido, pues, de los otros. Que se lo digan a los alumnos de políticas de Somos Aguas, criadero podemita, Sacabat. Ha hecho lo que tenía que hacer, sí, con la publicidad añadida que les da a ser antagonistas de los cachorros de Torra. Los de Sacabat reclaman lo normal, la realidad frente al mito separatista. Y sí, les importa suspender o aprobar, pero sobre todo les importa que nadie se ría de su dignidad como si fueran borregos. Por eso van a cara descubierta, para que se vea al individuo.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Oye, Chris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones, vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Si te decimos que en Bankia hemos creado algo importantísimo llamado CSGA, igual crees que son las siglas de Company Social General Account, que suena importante. Pero no, significa cancela sin gastos adicionales, que es más importante aún. Bankia, así de fácil. Consulta condiciones en bankia.es. Productos no sujetos a fluctuaciones del mercado. Cancelación durante los dos primeros meses de contratación.
La comida muchas veces me repite, y lo paso fatal por mí y por los demás.
Controla los problemas digestivos con GastroPlus. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente.
Si estás harto de comer toda la tarde lo mismo,
GastroPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
¿Te gusta el cine español? Entra en Flixolé. Si te gustan Marisol y Joselito, entra en Flixolé. Si te gustan José Luis López Vázquez y Gracita Morales, entra en Flixolé. Flixolé, la mayor plataforma online con el mejor cine español por solo 2,99 euros al mes. Entra en flixolé.com y descúbrelo.
Hablar de negocios es hablar de personas.
Y aprender a unir fuerzas.
Es marcarse un objetivo.
Y buscar el camino más eficaz para alcanzarlo.
Es apostar por el futuro.
Y construirlo desde el presente.
Es estar en el lugar adecuado.
Y en el momento oportuno.
IFEMA, Feria de Madrid.
Es aquí, es ahora.
Si comemos cuando tenemos hambre, nos abrigamos cuando tenemos frío, ¿por qué cuando tenemos problemas auditivos no nos ponemos audífonos? Quizás porque creen que se verán mucho. En GAES tienen audífonos casi invisibles y muy pequeños. Acérquese a un centro GAES y pruébelos sin compromiso. La revisión es gratuita. Llame al 937 40 47. Recuerde, 937 40 47 y reserve su cita.
Estás escuchando Es Radio.
Con Nuguelan Sulé, ríete de los problemas. Cabello graso, jaja. Caída de cabello, nunca más. Nuguelan Sulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Hablemos del jamón.
Si quiere mostrar su agradecimiento a clientes, familiares o amigos en estas fechas, cuente con nosotros. Tenemos los mejores productos. Solamente indíquenos la dirección del beneficiario y nos encargaremos de todo. Jamones y embutidos de Guijuelo para regalar o regalarse. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
6 y 38 minutos, las 5 y 38 en Canarias. Óptima Mayores, Nieves.
Sí, saben ustedes que hay una empresa que investiga, que trabaja para que muchos de nuestros oyentes vivan mejor. Bueno, pues esa empresa es Óptima Mayores. Tienen un nuevo producto, el producto de hipoteca inversa. Lo han conseguido traer a España y es un producto fácilmente entendible que además usted ahora puede contratar de forma segura y asesorada por los mejores expertos y especialistas en el tema. Si usted tiene más de 65 años, si usted tiene casa en propiedad, no deje llamarles porque le van a hacer un estudio personalizado, un estudio completamente gratuito y además sin ningún tipo de compromiso. Si quiere ponerse en contacto con ellos, con Óptima Mayores, ya lo sabe, 970-70-77, 970-70-77 o entrando en optimamayores.com, ahí tenemos toda la información.
Hablando de mayores, antes cuando nos ha contado el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía lo de los casi 2 millones de vacunas que desaparecieron mientras mandaba el PSOE en la Junta, 2 millones de vacunas que se habían comprado y pagado por ellas 6 millones de euros que han desaparecido y no se sabe qué se hizo con esas vacunas. He dicho yo oigo la palabra vacuna y me acuerdo de niños, me ha dicho Tomás fuera de micrófono, niños y mayores, niños y mayores, 2 millones, 1.800.000 vacunas que han desaparecido. Por cierto, durante también la gestión de María Jesús Montero, y no sé si de este asunto se hablará.
Y embarazadas.
Y embarazadas también, que me lo ha recordado Nieves. Pero es en el día en el que no sé si saldrá la noticia del 1.800.000 vacunas desaparecidas durante el mandato del PSOE. ¿Qué pasó con esas vacunas? Hoy es el día que han imputado al hermano de Ximo Puig por supuesta prevaricación y fraude en las subvenciones que le da Máximo Puig a este señor, que han imputado al director general de Política Lingüística porque con el dinero de la Política Lingüística el valenciano en Aragón, en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, que las facturas se mandaban por triplicado, repetido. Decía Eva Ortiz, la señora del Partido Popular que puso la denuncia y con la que hemos hablado hoy, dice, bueno, mañana voy a dar una rueda de prensa y tal, yo supongo que habrá conexiones en la televisión nacional
seguramente
y especiales para hablar de este asunto.
Me ha visto que los socialistas siempre tienen un hermano peligroso, siempre, ya es una tradición, desde guerra hasta la fecha. Siempre no, pero la relación vacunas, fraterna es peligrosa.
Es alarmante porque también es cierto que dices, bueno, ¿y qué han hecho con esas vacunas? Que además han soltado ya la pasta.
La pasta.
¿Qué se ha hecho con eso? ¿Qué se ha hecho? Pero también
hay un mercado negro
significativo
inmenso.
Sí, lo mismo aparece en África, vete tú a saber, que de eso ha habido ya algún precedente.
Acuérdate que semana pasada, cuando salió la noticia, aquí nos preguntamos, ¿y el dinero dónde
no,
está?
No, es que la semana pasada lo que salió era que se había inflado el número de vacunas. Y lo que dijo Tomás es,
claro.
Pero las vacunas se habían comprado. Bueno, pues ahora sabemos que se compraron 1.800.000 vacunas que no se utilizaron. Pagadas estaban. Pero yo le he dicho, ¿y cómo las destruyeron? Dice, no, es que no sabemos si se destruyeron.
¿Dónde están? Ahora, que sí que van a seguir apareciendo cosas de lo que durante estos 40 años se ha hecho en Andalucía. La cantidad, claro, es que se han podido hacer de todo, porque claro, la fiscalización que había de lo que se hacía, pues la oposición llegaba donde llegaba, tampoco puedes entrar más allá de donde está en los papeles. Todas las cosas que van apareciendo, pero ya cuando hace referencia a asuntos como la salud, como la sanidad, como las vacunas, dice, oye, pero esto era un latrocinio, y ya por no hablar de lo de Ximo Puig y su hermano, porque, okay, claro, el nacionalismo este, la política lingüística, al final, ¿qué es? Un negocio para el choriceo, en comunidades como en Baleares, como en la Comunidad Valenciana.
Y como quieren hacer en Asturias, en Aragón.
No, todo con la banderita, nosotros vamos a la inmersión, dicen, no, lo que vais
tiene,
a llevar.
Y tiene un sentido político más potente, quiere decir, primero segregar a la gente y luego crear élites. Es decir, esta gente que está en norma con la lengua, que son, al final, van a ser los que manden. Los demás no. Si tú eres los escritores que no escriban en la lengua obligatoria, pues estarán fuera. Los funcionarios y del
eso
lienzo.
También, pero de
los médicos
se lo van
y del
llevando.
Lienzo. Hombre, claro, por
se lo van llevando.
Pero
en
después
lo que quieren hacer
y después
reflejo,
ya se quedan con todo.
Es un reflejo del plan Puyol, eso está claro, de lo que se hizo en Cataluña,
claro.
Y poco a poco además va avanzando y claro, se lo van llevando,
claro.
Y es el hermano del presidente
y controlan todos los resortes de la sociedad
hoy, diciendo, oiga, En fin, sí, esta historia, porque es dinero de oficial, dinero público, que iba a estos negociados.
¿Sabes lo que pasa? Que nadie está hablando de esto.
Nadie está hablando de esto.
Nadie, no. Nadie, a excepción de este medio de comunicación, está hablando de esto porque no se estila, no se lleva, no vende, no sé, nadie está hablando de estos asuntos, y sin embargo se han escrito y han corrido ríos de tinta sobre toda la corrupción, y yo no quiero defender a nadie, ni defiendo a nadie, pero me llama la atención como periodista la doble vara de medir tan brutal que existe en los medios de comunicación. Bueno, lo que se ha hablado, lo que se ha escrito, los años que hemos estado hablando de la corrupción del Partido Popular, y tampoco hablan de otra cosa que afecta al Partido Popular.
Es que una cosa...
La recusación que está partiendo la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para recusar precisamente al juez que asumió todas las, incluso algunas cosas cogidas bastante con pinzas sobre la contabilidad B del Partido Popular. Nadie está hablando de eso. Han hablado mucho de la contabilidad B del Partido. Lo veo bastante abajo en la portada informativa.
Para lo que significó.
Para lo que significa. Habiendo provocado un cambio de gobierno, motivado una improvisada moción de censura que provocó la caída de Mariano Rajoy, quedando demostrado en algunos puntos que había muchas cosas que eran falsas sobre la contabilidad del Partido Popular, me parece que se habla muy poco.
Vamos a terminar con mejor sabor de boca hablando de algo útil y constructivo, porque hoy nos hemos enterado, dirán ustedes, pues anda, que menudo sabor de boca va a dejar usted bueno diciendo esto, pero es que hoy nos hemos enterado de que el año pasado se quedaron sin cubrir más de 300.000 puestos de trabajo relacionados con el mundo digital, y hay 6 de cada 10 empresas que tienen dificultades en este campo para encontrar el perfil que demandan. El otro día hablábamos con el responsable de empleabilidad de Escuela 42. Bueno, pues hoy vamos a hablar con la responsable de 42 Madrid, de la Fundación Telefónica. Doña Laura Castela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que a usted el dato no le sorprende, el que hemos conocido hoy, porque, entre otras cosas, lo que hace Escuela 42 es tratar de solventar esta situación, formar a gente para que las empresas no se queden sin profesionales de ese perfil.
Efectivamente, pues no nos sorprende ese dato, lo conocemos y nosotros lo vivimos como una oportunidad. El mundo laboral está cambiando, las empresas demandan gente con otras cualificaciones que no se están arrojando en el sistema más tradicional, y ahí es donde entra 42 con esa formación más competencial, ¿no? En las competencias digitales y en las competencias transversales que realmente están demandando las empresas en ese mundo tan cambiante, ¿no? Como decimos, que hay que estar preparados para el cambio y para adaptarse.
Hace unos días, desde Escuela 42, nos explicaban más o menos cómo era el formato, nos hablaban de lo de la piscina, que había que lanzarse a una piscina. Claro, para esta gente no hay mayor motivación que saber que había 300.000 puestos de trabajo que podían haberse cubierto, y además supongo que el perfil y el del puesto de trabajo será interesante, pero claro, es lo que tiene la sociedad de la información, que son perfiles demandados, y cuando hay demanda hay mejores sueldos. Claro, que mayor motivación que esta, ninguna, doña Laura.
Pues eso es. Mira, para que os hagáis una idea, en el resto de campus, porque formamos parte de una red global con más de 20 campus por todo el mundo, la tasa de inserción laboral es del 100%. Entonces, partiendo de esa base, pues la motivación, como bien dice, es muy alta. Y acabamos de terminar la segunda piscina. Ya hemos hecho una piscina en septiembre, otra en octubre, y bueno, pues con resultados muy altos, muy sorprendentes, y sobre todo una motivación y un entusiasmo pues enorme, ¿no? Que al final es un poco la magia de 42, gente que viene sin saber programación o, bueno, sabiendo, y viene a colaborar, aprender, ayudarse unos a otros, el autoaprendizaje como base de todo, y con esas ganas de salir después al mundo laboral y estar preparadísimo para cualquier perfil digital de los que se están demandando.
¿Cuándo es la próxima piscina?
Pues tenemos una piscina en noviembre, el próximo lunes, día 4, arrancamos la academia con los piscineros que han superado septiembre y octubre, y una semana después empezamos otra piscina más, un poquito más pequeña. Van a convivir ambos universos porque hay tantísima demanda, estamos superando ya los 19.500 inscritos, que bueno, tenemos que dar cabida a que más gente pase por 42 para arrojar precisamente esos profesionales al mercado laboral, ¿no?
Le iba a llamar alumno de Escuela 42 a Pablo, porque tenemos a un alumno, pero me ha gustado más lo de piscinero. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y cómo es tu experiencia como piscinero de Escuela 42? ¿Cómo ha sido? Cuéntanos.
Bueno, mi experiencia ha sido realmente genial. Ha sido una experiencia que, bueno, esto se lo digo a todo el mundo, he aprendido más en un mes de que se supone que es un proceso selectivo, he aprendido más que en 10 años que estaba metido en la informática desde que mi padre me introdujo. Y realmente todo esto es posible gracias a la gran, como una familia, una piña que tenemos aquí creada, porque hay mucho compañerismo y muy buen rollo. Y esto realmente lo que hace es que da igual el desafío que te lo lancen, por fuerte que es, que tú fácilmente, como que creas una tolerancia a la frustración a la hora de atacar estos desafíos. Y nada, en mi opinión me ha cambiado la vida realmente.
Pablo, ¿cuántos años tienes tú?
Yo tengo 20.
20. Y a la gente que te esté escuchando y que a lo mejor pues no es del campo de la informática, pero que realmente le gustaría tener un puesto de trabajo y esto es una posibilidad de conseguirlo, ¿cómo la animarías tú para que se apuntaran a la Escuela 42?
Pues que literalmente se lancen a la piscina, que no lo piensen, que se sujeten la nariz y que se tiren al agua. Realmente la gran mayoría de gente que yo he conocido aquí que me ha causado impresión ha sido gente que no ha programado nunca y mucho menos que programación, que no ha tocado un Mac en la vida. Y esta gente, gracias a motivación interna y a una buena actitud, realmente han entrado dentro y ahora tienen abierto un mundo de posibilidades y, bueno, han despertado una pasión que quizá en un sistema más tradicional no podrían haberlo hecho, o cualquier barrera existente.
¿Por qué te han enseñado más en un mes que lo que tenías aprendido con tu experiencia anterior?
Realmente creo que ha despertado en mí una buena faceta. Tenemos un récord de horas que echamos diarias y pues yo estaba echando 14, 15 horas diarias enfrente del ordenador programando. Esto en cualquier otro sitio me hubiera sido imposible. Si yo intento ponerme en mi casa a programar, me es imposible tantas horas. Pero no me ha costado nada. De hecho, me lo he pasado mejor que si hubiera estado estudiando 4 horas en la universidad. Y todo esto, te lo repito, es por la familia que hemos creado aquí. Y tú tienes 300 compañeros, en cualquier momento puedes preguntarle a cualquiera y con muy buen rollo te explican cualquier cosa y te hacen la información que entre mucho mejor simplemente por el buen rollo que hay.
Laura, yo no sé si el futuro de Pablo pasa por el mundo de la informática, pero si necesitáis un portavoz en la Fundación Telefónica o en Escuela 42, aquí tenéis a uno que no sé si se le dan mejor las teclas que la labia, ¿eh?
Bueno, pues la verdad que es una prueba de lo que se aprende en 42, porque al principio te decía que es mucho más que una escuela de programación y efectivamente lo es. Aquí no aprenden solo a programar, aprenden un montón de competencias transversales como son precisamente la comunicación, la tolerancia a la frustración, porque hay muchísima y pasan por eso, el liderazgo, el trabajo en equipo, y al final eso es lo que está demandando también las empresas, no solamente alguien que sepa programar, sino alguien que tenga todo este paquete competencial. Entonces, Pablo es solo un ejemplo más de todo la gente que ha pasado por aquí y los que faltan por pasar y las habilidades que se desarrollan, ¿no?
¿Cómo se puede apuntar la gente que nos esté escuchando? Porque yo supongo que habrá algunos que se apunten de edades jóvenes como Pablo, a otros a los que les apunte su familia, oye, que he escuchado que aquí hay una salida, tú que estás dudando entre ser un nini o hacer algo en la vida. Incluso habrá gente con una edad ya que diga, oye, pues no encuentro salida por aquí, tengo 40 o 50 años y quiero encontrarla en el mundo de la tecnología, porque si lo que se necesita es tener valor para tirarte a la piscina, pues yo tengo el primero. Como dice Pablo, me tapo la nariz y ahí me lanzo. ¿Cómo se pueden apuntar, Laura?
Pues mira, hay que entrar en la página de 42madrid.com y ahí te pone, hay un botón que pone inscribirte. Nada, rellenas los datos, hacen una prueba online que dura un par de horas y a partir de ahí, pues tener suerte para coger una plaza en la piscina. Sí que me gustaría remarcar lo que acabas de decir porque es súper importante. En 42 solo hay que tener más de 18 años y muchas ganas. Y nos hemos encontrado con casos súper interesantes, como un padre con su hijo haciendo la piscina con 61 años y muchos casos de 40 y 50 años, personas que están en este reskilling y que se quieren reinventar, que están buscando pues darle forma también a su carrera profesional y aquí hay cabida para todo el mundo, y además están trabajando intergeneraciones de manera asombrosa. O sea que animamos desde aquí a todo el mundo a que por lo menos lo intente.
Laura Castela, responsable de 42 Madrid, de la Fundación Telefónica. Muchísimas gracias por...
Muchísimas gracias a vosotros.
No, al contrario, si encima tenemos anunciantes y podemos contar cosas interesantes, pues imagínese, la satisfacción es doble. Así que le agradezco que además haya querido entrar en este programa para explicarlo.
Gracias, de verdad.
Pablo Piscinero, de Escuela 42, que te vaya bien y que te haya sido fructífera esta experiencia y que, oye, eso que has aprendido con esa familia que dices que has encontrado en el mundo de la empresa, te sirva para ayudar a contribuir al crecimiento de este país. Pablo, un abrazo fuerte.
Venga, muchas gracias.
Pues estamos terminando ya y la cosa ha cambiado, ¿verdad? Estábamos hablando de gente que desde la empresa privada monta estas iniciativas para cubrir un hueco, que a lo mejor es un hueco que no estamos cubriendo bien desde las instituciones públicas, que es el de la formación de trabajadores, y nos vamos a ir, pero recordando las palabras de Pedro Duque, porque la frase ya la tenemos completa, Vara. Pedro Duque sobre la carta de 800 profesores contra el manifiesto de las universidades catalanas. No me meto porque opinar es libre. Y hombre, en lo de que opinar es libre sí que tiene razón Pedro Duque.
Sí, desde luego.
Opine.
Lo mismo que opino yo.
Pues si no se mete, que se vaya. Si no se mete, que se vaya. Porque está para meterse. Y si no, que se vaya, que es ministro, ¿no? Pues
además, eso no es una opinión.
Pero coartar la opinión de los estudiantes con dinero público que sale de los rectores es otra cosa.
Claro.
Como es libre la opinión, yo sí me meto. Y usted, si no se atreve a meterse, a casita.